Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Yo voy a traer la información que nos han seleccionado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Tendremos con nosotros a una buena amiga, Beatriz Barreiro Carril. Ella es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos I, especialista en Derechos Culturales y Diversidad Cultural. Y va a estar aquí hablándonos sobre el Seminario Internacional de Políticas Culturales para el Desarrollo, en el que ha participado dentro de las actividades de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia. Si recordáis, ya estuvimos hablando con ella hace unos meses sobre su libro La Diversidad Cultural en el Derecho Internacional, la Convención de la UNESCO. Así que estaremos hablando dentro de poco de diversidad cultural, de la Convención de la UNESCO, también en cuanto a todas las referencias que van a ir hacia ella, pero también estaremos hablando del derecho humano a participar en la vida cultural, de cultura y desarrollo, y la cultura como solución a los conflictos. Y todo eso será, como digo, un poquito después de la información sobre el continente africano y un poquito antes de la agenda. Todo ello bien mezclado en nuestra coctelera africana, donde ya hemos decantado los mejores ritmos musicales del continente. Así que quedaros con nosotros, os vais a divertir, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Fall to guitarrita me la pola.
Oh, la candela,
la guitarrita me la pola. Arriba ya, unida ya, una fechua yo. Arriba ya, unida ya, una fechua yo.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
De la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Venimos constatando durante los últimos años una creciente persecución de minorías religiosas, minorías diferentes desde el punto de vista cultural, político, religioso, etc. Y hay también un cierto aumento de agresividad en ciertos medios de comunicación hacia grupos diferentes. En este respecto, ha habido una declaración muy importante que se ha acordado en Marrakech, Marruecos, del 25 al 27 de enero. Esta declaración hace una llamada urgente a la movilización de intelectuales, académicos, líderes sociales, en países sobre todo de mayoría islámica. Una llamada al respeto, a la tolerancia, a la convivencia y a la colaboración. Es una iniciativa histórica porque más de 300 representantes musulmanes procedentes de todo el mundo han tomado esta declaración común. Y creo que es un gran paso en este camino de la concordia, de la convivencia, sobre todo con minorías distintas. Es verdad que hay diferentes tipos de fundamentalismo y radicalización en diferentes ámbitos, pero es una pena ver que también en el campo religioso hay a veces actitudes fundamentalistas. Conviene recordar que siempre las luces, la bondad de la mayoría de la gente sobrepasa a la, digamos, radicalización de unos pocos. Y vemos cómo en muchos países africanos, República Democrática del Congo, Malí, Burkina, Uganda, hay numerosos líderes religiosos que colaboran juntos desde hace años en favor de la justicia, de la convivencia y de la paz. Además, en cuestiones de solidaridad, reconciliación, conviene recordar que el pueblo va siempre por delante de sus líderes.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Bimbo, bimbo mfana.
Bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo, bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo,
bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo,
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Thank you.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía a la actualidad del continente africano con las noticias que nos han traído nuestros compañeros de los medios. Ruanda adiestra a los refugiados de Burundi para derrocar al presidente Nkurunziza. Un informe de expertos de Naciones Unidas acusa a Ruanda de adiestrar y dar armas a los refugiados de Burundi acogidos en su territorio con el fin de derrocar al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. Según los informes de un despacho de Reuters, el grupo de expertos de Naciones Unidas encargado de investigar sobre las violaciones de las sanciones a los grupos armados que operan en la República Democrática del Congo ha recogido los testimonios de 18 rebeldes de Burundi con base en Kivu del Sur, al este del país, en la frontera con Burundi, que afirman haber sido reclutados en el campo de refugiados de Mahama, al este de Ruanda. Los rebeldes afirman haber recibido armas y entrenamiento militar durante 2 meses por parte de instructores del ejército de Ruanda y de haber visto al menos 4 compañías de 100 hombres cada una en fase de adiestramiento durante su formación en un bosque de Ruanda. Después del adiestramiento inicial, los rebeldes han sido llevados a Kivu del Sur con documentos congoleños falsos procurados por las autoridades de Ruanda. El gobierno de Kigali ha negado estas acusaciones diciendo que este informe socava la credibilidad del grupo de expertos de las Naciones Unidas. Según fuentes, en Burundi han surgido al menos ya 3 grupos de guerrilleros que se oponen al tercer mandato del presidente Nkurunziza. El próximo domingo 14 de febrero se celebrará la segunda ronda de las elecciones presidenciales en la República Centroafricana. Los 2 candidatos que han obtenido los primeros puestos en la primera ronda electoral del pasado 30 de diciembre son Anicet Georges Dologele y Faustin Archange Touadéra. Ambos han ocupado en el pasado el cargo de primer ministro. Dologele ha recibido el apoyo de Desiree Nsanga Kolimba, que ha quedado en tercer lugar en las elecciones del pasado 30 de diciembre, mientras que Martin Sigele, que ha quedado en cuarto lugar con casi el 12% de los votos, ha decidido apoyar a Touadéra. El 14 de febrero se votará de nuevo para el primer turno de las legislativas. En cuanto al voto para elegir a los diputados realizado el pasado 30 de diciembre, ha sido anulado por la Corte Constitucional debido a las irregularidades graves que se han verificado. Y en la República Democrática del Congo, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, en Nkosazana Dlamini Zuma, designó a Edem Kodjo, el ex primer ministro de Togo, como enviado de la Unión Africana encargado de conducir las consultas necesarias para tratar de dar inicio al diálogo político nacional lanzado por el presidente Joseph Kabila, con el fin de buscar cómo resolver ciertas dificultades de orden económico, político y logístico y de plazos en vista de la organización de las próximas elecciones. Los partidos de la oposición, miembros de la dinámica de la oposición del Grupo de los Siete y del Frente Ciudadano 2016 no han aceptado reunirse con Edem Kodjo ni siquiera para informarle de las razones de su negativa a participar en el diálogo. Su objetivo principal es asegurar la alternancia democrática de los líderes del Estado de acuerdo con los artículos de la Constitución, según los cuales el presidente de la República es elegido por un periodo de 5 años renovable una sola vez. Temen que las conclusiones y recomendaciones del diálogo lleguen a sancionar el aplazamiento indefinido de las elecciones y, por lo tanto, la extensión del mandato del actual presidente de la República o incluso la legitimidad de un posible tercer mandato en violación de la Constitución. Su estrategia es la negativa al diálogo propuesto por el presidente Kabila. Esta negativa supone para ellos la única manera de evitar caer en la trampa de tener que apoyar las conclusiones y recomendaciones que no comparten. Ellos esperan el final del actual y último mandato constitucional del presidente Joseph Kabila para decretar su ilegitimidad como jefe de Estado. El pasado 6 de febrero tuvo lugar la primera conferencia africana de negocios de la Universidad de Georgetown en Washington, Distrito de Columbia. La conferencia African Rising, Business in Action, África en Crecimiento. Los negocios actúan, la dirige la Escuela de Negocios McDonough junto con el programa de estudios africanos de la Escuela Walsh de Servicio Exterior. Según afirman los organizadores de la conferencia, el objetivo de este acontecimiento ha sido mostrar el crecimiento y el impacto del sector privado en todo el continente africano y facilitar así un debate sobre las oportunidades para que este crecimiento se mantenga. En total, la conferencia ha estado formada por 6 paneles sobre asuntos de equidad privada, música, banca, tecnología, dinamos y diáspora, y contó con más de 20 ponentes. Por primera vez en la historia, un africano está a la cabeza de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA. Desde luego es algo temporal. El camerunés Issa Hayatou, sustituto de Stef Blatter, que fue suspendido de sus funciones, asegura la transición hasta el 26 de febrero. Resulta evidente que Hayatou no es un modelo de deontología dada su implicación en diversos escándalos de corrupción, pero es algo histórico. Y para sustituir a la cabeza de la FIFA, al que es también presidente de la Confederación Africana del Fútbol, la CAF, podríamos haber tenido el placer de contar con un segundo hombre del continente, el sudafricano Tokyo Seswale, candidato al escrutinio del próximo 26 de febrero. Sin embargo, extrañamente, ninguna de las 54 naciones africanas le ha dado su apoyo. La CAF ha declarado también públicamente su apoyo al candidato de la Federación Asiática, Sheikh Salman, miembro de la familia real del Bahrein. Durante la presidencia de Stef Blatter, la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, se vio beneficiada de numerosas ayudas para el desarrollo a través del programa GOLD. Como ya se dijo en medios como Slate France, hay muchas sospechas de corrupción sobrevolando estos programas de desarrollo, que son también herramientas políticas usadas por Blatter para conservar el apoyo de África. Y terminamos con los afroemoticonos. Un equipo técnico nigeriano-americano ha desarrollado los afroemojis, emoticonos culturalmente diversos que permitirán a los usuarios expresarse de una forma mucho más realista. Los afroemojis se pueden descargar de forma gratuita y emoticonos adicionales se pueden comprar desde $2 en Google Play Store y en Apple's App Store. La aplicación lanzada en enero contiene una amplia variedad de personajes vestidos con atuendos tradicionales africanos y con diversas expresiones de África Occidental. Hay una opción que traduce al inglés el significado de cada epígrafe.
Africanía,
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 africanía.
El V chango, el V bata, el V ochunge, el V oya, el V yumbala,
el V
yumbala, el V mi yumbala,
el V
mi yumbala,
el V yumbala.
Quiero copa que me llama.
especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y contamos con nosotros a una buena amiga del programa, como es Beatriz Barreiro Carril. Ella es profesora de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en Derechos Culturales y Diversidad Cultural, y ya la tuvimos aquí hace unos cuantos meses para presentar su libro La Diversidad Cultural en el Derecho Internacional, la Convención de la UNESCO. Beatriz, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Rafael, el placer es mío de estar hoy aquí.
Oye, cuéntanos esencialmente, ¿qué es el derecho cultural? ¿Qué es la diversidad cultural?
Bueno, pues la diversidad cultural es un principio en el derecho internacional que todavía no podemos constatar en términos estrictos que sea un principio como lo son otros principios de derecho internacional, pero sí que cada vez está empezando a tener más presencia, y esto se vio de forma muy clara con una convención de diversidad cultural de la UNESCO que se aprobó en 2005 y cuyo estudio era el objeto de este libro del que hablas y que también tuve la oportunidad que me brindasteis tan amablemente de venir a comentar aquí.
Poniendo el caso de la diversidad cultural y de los derechos culturales con los pueblos africanos.
Bueno, la diversidad cultural y los derechos culturales son algo muy amplio, ¿no? ¿Qué es diversidad cultural? ¿Qué son los derechos culturales? Pues son muchas cosas, ¿no? Desde prácticas culturales hasta costumbres, sistemas incluso filosóficos, normas de vida, creencias, podrían incluirse también las creencias religiosas. Eso además nos lo dice una declaración que define cultura, una declaración de la UNESCO de México del año 82 de políticas culturales, que nos dice que la cultura, en ese sentido antropológico amplio, la cultura no son solo las bellas artes y las letras, sino los modos de vida, los sistemas de creencias, en fin, todo aquello que dota de identidad y de sentido a la vida humana. Es aquello que, según nos dice esta declaración, permite al ser humano construirse como un proyecto inacabado y poner en cuestión sus propias realizaciones. Por tanto, hay muchas cosas que son cultura. En concreto, la Convención de Diversidad Cultural se basaba en una pretensión muy concreta de la cultura que tiene que ver con los productos culturales. ¿Por qué le interesa mucho a África? Porque sabemos que el comercio internacional de productos culturales está dominado por productos eurocéntricos y sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que domina el mercado del audiovisual y de lo digital, ¿no? De los productos que hoy en día se transmiten a través de lo digital. Y África, sabemos, los pueblos africanos, pues producen pues muy pocas películas, y las que se producen tienen muy mal acceso, ¿no? Si queremos aquí pues ver una película africana, lo tenemos bien difícil, ¿no? Como no sea en espacios que no sean comerciales. Entonces, la Convención de Diversidad Cultural viene a reafirmar la soberanía cultural de los estados en este ámbito.
¿Y quién se preocupa de que eso se cumpla?
Bueno, efectivamente, ya veo por dónde vas, Rafael. Es cierto, sabes que el derecho internacional en todos los ámbitos, no solo en el ámbito cultural, es un derecho que muchas veces no es tan efectivo, sobre todo en preocupaciones vinculadas a los derechos humanos y la diversidad cultural. Pero la Convención está dotada de un comité que por ahora, porque nos damos cuenta que esta Convención es bastante nueva, ha entrado en vigor en 2007. Entonces, en los tres años pasados, ha sido que los estados han dado sus informes de cómo están llevando a cabo las políticas nacionales para ponerlas en aplicación de la Convención. Entonces, estamos todavía en una fase de ver cómo están aplicando los estados en la Convención, pero hay algún avance y, por ejemplo, la Convención tiene un fondo para la diversidad cultural. Los estados parte, ponen aportaciones, eso sí, voluntarias, pero es un fondo interesante. Invito a todo el que quiera familiarizarse con esto a ver la página de la UNESCO, de la Convención de Diversidad Cultural, que, por cierto, financiada por la cooperación española. Y ahí vemos ese fondo, el Fondo de Diversidad Cultural, con los proyectos concedidos en muchos casos a proyectos africanos de producción cinematográfica y de apoyo a las políticas culturales nacionales.
Has estado ahora, hace unos pocos meses, en julio pasado, continuando con toda esta serie de contactos que estáis teniendo los eruditos que estáis hablando sobre estos temas. Se ha titulado el Seminario Internacional de Políticas Culturales para el Desarrollo, que se ha desarrollado en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, en Colombia. ¿Qué podrías destacar de este seminario?
Bueno, fue un seminario muy interesante, ya como su nombre dice, ¿no? Cultura para el desarrollo. Nos da una idea, ¿no?, de que lo interesante, digamos, el enfoque de este seminario y de sus impulsores es que el desarrollo, obviamente, no solo de un desarrollo económico, no puede ser esto, ¿no? El desarrollo tiene que estar basado en la cultura. Este seminario no era la primera vez que organizaba. Es uno más de una de las muchas actividades que realiza un grupo de investigación en esta universidad, que es un laboratorio de innovación e investigación en cultura y desarrollo.
Que creo que también hay algún español metido dentro.
Exacto, tiene una pata en Cartagena de Indias, en esta universidad, y otra pata en la cátedra de Girona, en la cátedra UNESCO de Políticas Culturales para el Desarrollo. Y entonces la actual directora de la cátedra y el actual director del laboratorio Cartagena de Indias, Gemma Carbó y Aaron Espinosa, organizaron este seminario también tomando el relevo que iniciado por el español Alfons Martínez y Alberto Abello por parte de Colombia. Alfons Martínez, no sé si recordaréis, fue la persona que en el marco de la ESI lideró la introducción de la Estrategia de Políticas Culturales para el Desarrollo.
En la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.
En estos momentos no tenemos en la agencia. Entonces, bueno, es muy importante que nos demos cuenta que la cultura no es solo un bien adicional para el desarrollo de las personas, sino que es el propio motor del desarrollo, ¿no? Y esto los pueblos africanos lo tienen muy claro, ¿no? Y se ha comprobado el fracaso de muchas políticas desarrollistas que implantaban modelos ajenos, ¿no?, a los modos de vida propios.
¿Había mucha presencia internacional?
Sobre todo había presencia de gente de Colombia y de gente, lo que para mí fue muy interesante, del departamento de Bolívar y de la propia Cartagena de Indias. Había algún otro latinoamericano también, pero era un enfoque local, ¿no? Lo cual para mí, como puedes imaginar, fue muy enriquecedor, porque era mi primera vez en Colombia y me pude empapar allí de la sabiduría y de la experiencia de gente apasionada por el valor de la cultura, por el valor de la diversidad, ¿no? Artistas también, artistas que trabajan para el desarrollo, ¿no?, para fomentar el desarrollo de poblaciones desfavorecidas.
Y con una presencia importante también de las sociedades y, por tanto, de las culturas afrodescendientes.
Exacto. Paralelo a este seminario, también tuve el placer de participar impartiendo docencia en una maestría sobre cultura y desarrollo, y eso fue emocionante poder conversar con alumnos que trabajaban con la sociedad civil de afrodescendientes en Cartagena de Indias, por ejemplo, pues varios alumnos de la Escuela del Cabildo de Tambores, una escuela que promueve la enseñanza de estos instrumentos para niños afrodescendientes que viven en lugares desfavorecidos del departamento de Bolívar y que, a pesar de ser afrodescendientes, pues sus padres no le enseñan sus propias raíces, ¿no? Y que pues no tienen pues mucho acceso al ocio, como es fácilmente imaginable, y por tanto que encuentran en las enseñanzas a través de esta escuela pues una forma muy adecuada, ¿no?, de pasar el tiempo libre para niños que están en poblaciones desfavorecidas.
En un entorno absolutamente desestructurado, con una realidad, digamos, muy compleja.
Sí, compleja, porque yo no hablaría aquí, quizá, de cuando decimos desestructurado, quizá no en el sentido familiar, ¿no?, pero sí en el sentido social, porque lo que me asombró de Cartagena de Indias es que, bueno, sabemos que tiene mucha población afrodescendiente, tenemos el centro histórico, que es maravilloso, pero observamos que la mayoría de población afro pues va allí a trabajar durante el día, muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, según lo que yo he visto, pues a lo mejor en la industria hotelera, ¿no? Incluso con compañías multinacionales que ya se están instalando ahí en el centro histórico de Cartagena y, bueno, acaban su jornada de trabajo y se van para, digamos, lo que se podría llamar la otra Cartagena, ¿no? Entonces, el problema que yo he podido apreciar es la cuestión de la falta de participación cultural y de apropiación de los propios ciudadanos cartageneros de lo que es su ciudad, ¿no? Lo que debería ser una ciudad viva culturalmente y donde deberían estar tocando los tambores, ¿no? Estos afrodescendientes en el medio del centro histórico, ¿no? Hay algún ensayo y de hecho hay también una iniciativa que se llama El Corredor Cultural, en que cada cierto tiempo pues un grupo de jóvenes que desarrollan este tipo de actividades pues digamos entre comillas invaden el centro histórico, ¿no? Como una especie de reapropiación cultural y pues desarrollan bailes como hip hop, etcétera.
Como decíamos, había como tres columnas que estructuraban este seminario internacional. Una era la básicamente de cultura y desarrollo, otra era la cultura como solución a los conflictos y quizás la que más te interesaba a ti era el derecho humano a participar en la vida cultural. Háblanos un poco de esta columna, que era donde tú, digamos, más tuviste mayor presencia.
Pues mira, el derecho a participar en la vida cultural. De nuevo volviendo a la idea con la que empezábamos. ¿Qué es participar en la vida cultural? Parece que son muchas cosas, ¿no? Y por eso fue un derecho humano muy difícil de ser especificado. Fíjate que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde los años 90, intentó publicar una observación general sobre el derecho a participar en la vida cultural. ¿Qué es una observación general? Es un documento en el que el comité especifica qué es lo que él cree, a su juicio, que contiene el derecho a participar en la vida cultural. ¿Cuál es el objeto del derecho? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Qué obligaciones tiene el Estado? Esto es muy importante, porque ¿qué significa que el Estado esté obligado a respetar el derecho a participar en la vida cultural? Fue precisamente un africano el impulsor en aquel momento de desarrollar este documento. No fue posible hasta 2009. Por eso yo digo que en este momento estamos en un tiempo de auge de los derechos culturales, porque por fin el comité, después de ser muy reacio a sacar este documento, pues porque los estados en principio son muy reacios a aceptar los derechos culturales, porque pueden ir ligados a reivindicaciones territoriales, etcétera, porque los derechos culturales durante mucho tiempo también fueron identificados como un lujo a satisfacer solo cuando derechos en principio más importantes fuesen satisfechos, ¿no? Hoy entendemos que no, que la cultura está presente en todo, que es una herramienta para el desarrollo. Dicho esto, la otra pata, ¿no? Como tú decías, es la palabra participación. ¿Qué es participar en la vida cultural? Pues participar es muy importante señalar que no solo implica participar en la vida cultural, es decir, poder tener una vida cultural, sino que implica también poder participar en el desarrollo, en el diseño de las políticas culturales de los estados. Esto implica, volviendo al caso de Cartagena de Indias, que por ejemplo cuando se diseñan los planes de gestión del sitio cultural, que es el Centro Histórico de Cartagena, catalogado además como bien de patrimonio mundial en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, aquí también la sociedad civil tiene que participar, también los ciudadanos, incluidos los afrodescendientes. Los afrodescendientes tienen algo que decir sobre su ciudad, sobre su patrimonio, y tienen que ser consultados cuando el Estado diseñe estas políticas culturales de patrimonio. Esto es muy importante porque hay una sentencia del Constitucional colombiano por un caso de discriminación racial en relación con una persona de origen afrodescendiente que no pudo entrar me parece que era una discoteca o algo así. Entonces, a día de hoy, algo que parece tremendo, ¿no? Que esto pase, que no te dejen entrar en un sitio por tu color de piel. Esto pasa todavía en Colombia. Todavía, además, en Colombia, en todo el país, pues la gente del norte, de este Caribe colombiano, que luego si quieres hablamos de este libro que tengo aquí, pues todavía es objeto de discriminación, de, digamos, más que de discriminación, podríamos decir, de prejuicios, ¿no? Un poco como cuando podemos pensar en Europa, que si la gente del sur, pues si somos más vagos, y todo este tipo de cosas, también allí lo hay. Incluso te pueden discriminar por tener acento, lo que ellos llaman acento costeño, ¿no?
Oye, una de las experiencias que recuerdas con especial agrado era la Escuela de Tambores del Cabildo, donde conociste a esa gente como Leonor Deli y Svandeli. Háblanos un poco de esta escuela que trabajaba con los niños de la boquilla.
Bueno, bien, estas fueron dos experiencias diferentes a las que pude acceder de forma conjunta gracias a una empresa de turismo sostenible que se llama Cartagena Insider, que es muy interesante porque da la oportunidad de que los turistas podamos conocer la realidad cartagenera de una forma auténtica, lo cual es bueno para un turista que vaya buscando realmente conocer la autenticidad del sitio al que viaja, y de otra parte, por supuesto, que esto suponga un desarrollo sostenible para las comunidades involucradas. Entonces, fue un domingo precioso en el que además tuvimos una comida típica a pie de playa, con una sopa de pescado excelente, y en el que además pudimos escuchar, por un lado, a estos niños que comentas de la boquilla, que aprenden a tocar estos tambores en esta escuela, Escuela de Tambores de Cabildo. Esto por un lado. Es una escuela dirigida por un músico muy reputado que se llama Rafael Ramos, que está muy involucrado en proyectos de este tipo para favorecer los derechos de los niños y, en concreto, de los niños afrodescendientes. Y por otro lado, esta experiencia preciosa de escuchar a los músicos coordinados y dirigidos por Leonor Deli y su marido, que es Svandeli, que es un especialista húngaro en literatura, pero también un músico maravilloso, también a nivel de estudios de la música, vaya, un erudito.
También especialista en jazz, me contabas.
Sí, eso parece también, ¿no? Y entonces ellos no solo nos brindaron un concierto estupendo, lleno de vida, de una energía maravillosa, sino que además también nos invitaron a usar estos instrumentos y a tocar todos juntos allí. Fue una experiencia inolvidable.
Has comentado al principio de la entrevista el libro de Alberto Abello, del colombiano Alberto Abello, que también tenía vinculaciones con el Seminario Internacional de Políticas Culturales para el Desarrollo, el libro que había publicado La Isla Encallada, y querías hacer algunos comentarios acerca
sí,
de él.
Sí, quería hacer algunos comentarios a este libro, porque creo que es un libro muy interesante y muy esencial, porque realmente conocemos muy poco, ¿no? Por lo menos aquí, esta identidad específicamente caribeña de Colombia. Y aquí Alberto Abello realiza un estudio excelente que responde a un estudio que viene haciendo a lo largo de toda su vida, por esta pasión que tiene por el Caribe colombiano, por Cartagena de Indias, región en la que, además de ser un erudito en esta región, es un importantísimo actor en la vida cultural de la región, y ha participado en muchísimos proyectos que ha liderado, y en concreto ha sido el fundador de esta maestría en cultura y desarrollo, que es realmente importante para la mejora de la calidad de los pueblos afrodescendientes de la región.
No dejas de trabajar en cultura y desarrollo, no dejas de trabajar en todos los temas relacionados con el derecho internacional, y también ahora ya estás preparando otro viaje para una convención de la UNESCO.
Sí, efectivamente, bueno, voy a ir ahora dentro de 2 semanas, me parece, a partir del lunes 14, tiene lugar la reunión del Comité de las Partes de la Convención de Diversidad Cultural. Y bueno, allí voy a estar de observadora en el marco de un proyecto de investigación sobre diversidad digital, de cómo esta convención puede adaptarse a la era digital. Y bueno, nos interesa mucho estar allí y ver qué avances se producen entre las partes de la convención en este sentido.
Pues muchísimas gracias, Beatriz Barreiro Carril, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en Derechos Culturales y Diversidad Cultural. Gracias.
Muchas gracias, Rafael. Siempre es un placer estar aquí en Africanía.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
¡Guaki mi chacaramba! ¡Chiri chacaram! ¡Qué goce! ¡Qué goce! ¡Oh! jima, jima.
Quiero, quiero, yeah.
Quiero hacer peor.
Chacalao, lao, lao, lao.
Hago mi chocolate y qué pasará.
La sacará.
Ina, Ina no.
La sacará.
Ah. Guay, ¿qué cabo se nombre? Guay.
La sacará.
Easy. Mande tu gacha. La sacará Easy.
La sacará Loli.
Diga ni sacari. Y dice cariares.
Sacará,
de huela sacará, oye, de hueme sangore, ese auris, LC y sí, sin andú.
Estamos escuchando es un viejo amigo de Africanía, conocido como el príncipe Zeka, natural del kibbutz, descendiente directamente del reinado Kamituga, como él mismo le gusta reseñar. Este es el estilo Makul, un estilo personal, mezcla del funky, del reggae, de la rumba. algo de afrobeat, un poquito de jazz y una pequeña pizca de soul. Un hombre que ha pasado por diversos países europeos, siempre vinculado a Austria. Empezó sus estudios en el Instituto Lumumba en la República Democrática del Congo, pero luego aprovechando, bueno, obligado por la profesión diplomática de los padres, ha estado en diversos países, estableciéndose finalmente en Viena. Y esto que estamos escuchando es un décimo tema de Nse Waka. Se llama Usiwase. Más tarde vendría en el 2007 Maturité y en el 2012 un disco dedicado, un CD mejor dicho, dedicado a su país, a la República Democrática del Congo, titulado Ekute. Y así empezamos con este tiempo de actividades. Primer curso de diálogo sobre el Islam, del 15 de febrero al 13 de junio en Granada, en el Paseo de la Cartuja número 49, en el Instituto de Teología Lumen Gentium. Feria Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables de Cabo Verde, del 19 al 21 de febrero en Praia. Organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sotavento. Primera edición de la Feria Internacional de Medio Ambiente y Energías Renovables de Cabo Verde. Y exposición de Making Africa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, del 22 de marzo al 28 de agosto, en la calle de Montalegre número 5 en Barcelona. Exposición Making Africa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y en la Casa Encendida, en la calle Ronda de Valencia número 2 de Madrid, del 19... Ya lleva desde el 19 de enero y estará presente hasta el 18 de marzo. Decidimos tercer curso de introducción a la realidad africana, organizado por el Grupo de Estudios Africanos y la Casa Encendida. Decimotercer curso de introducción a la realidad africana en la Casa Encendida, en la calle Ronda de Valencia número 2, martes, miércoles y jueves de 5 a 8. Y desde el 1 de abril hasta el 2 de abril, pensaba que iba más allá, no solo son dos días, del 1 al 2 de abril, Festival de Jazz de Ciudad del Cabo. Decimoséptimo Festival de Ciudad del Cabo Internacional, el evento musical más grande de África subsahariana, como les gusta indicar a los organizadores. Y el día antes, el 30 de marzo, concierto gratuito en Green Market Square. El festival contará con 5 escenarios y más de 40 artistas actuando a lo largo de las dos noches. Y la programación se compone al 50% entre artistas sudafricanos y artistas internacionales. Todavía nos quedaba en el tintero una última nota de agenda. 15ª Intermodal África, del 6 al 8 de abril en Accra, en Ghana. En el Mövenpick Ambassador Hotel de Accra. 15ª edición de la Intermodal África. Y ahora sí, ahora ya podemos dar por terminada esta agenda que os teníamos preparada. Y agradecer que haya estado aquí con nosotros compartiendo este paseo por las cálidas costas de África, Beatriz Barreiro Carril. Hablando de derechos culturales, algo que cada vez cobra más importancia. Muchísimas gracias a Beatriz Barrero Carril y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, como nos gusta deciros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.